Iván Cepeda se mantiene arriba de Abelardo Espriella, de Claudia López, de Paloma Valencia, lideran en sus consultas y llegaron al podio general. Sergio Fajardo se descolgó, mientras que Daniel Quintero superó a Roy Barreras. Uh-huh. Aquí tenemos los resultados de la medición y también el análisis en medio de esta dura polarización que agita el debate electoral a solo semana y media de las votaciones al Congreso y de tres consultas también. Y con el constante señalamiento desde la Casa de Nariño, sede del gobierno del presidente Petro, en torno al proceso electoral. Se conocieron los resultados de las más recientes encuestas de Invamer que mostraron que en la carrera por suceder a Gustavo Petro en las presidenciales en Colombia están cinco nombres adelante: Iván Cepeda, Abelardo Espriella, Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.
Y se sorprende eso de Sergio Fajardo está quedando relegado. Pero bueno, ¿quién es la invitada?
Sí, aquí están las mediciones antes de ir con el invitado, como para contextualizar al oyente que apenas llega a la sintonía. A través de 3.800 encuestas o cuestionarios presenciales en 147 municipios, de los cuales 24 son capitales y 123 no capitales, con un margen de error de 1.93 en el diseño, Cepeda tiene el 31.9% de intención, seguido por Del Espriella, 18.9%, López, exalcaldesa de Bogotá, 11.7%, Valencia, 10%, y Fajardo, 6.6%. Está con nosotros el profesor, abogado, politólogo Ángel Tuirán, a quien saludamos desde Noticias Ya. Profesor Ángel Tuirán, buenos días.
Buenos días, Osvaldo. Un saludo especial para ti, un saludo también especial para Jenny, para todo tu equipo de trabajo y un saludo especial para quienes nos escuchan en la mañana de hoy.
Bueno, su visión, sus comparaciones y
lectura.
Y su lectura de esta encuesta.
A ver, yo creo que efectivamente resaltar que la encuesta permite también un comparativo con la medición anterior y ese crecimiento de los candidatos. Confirma un candidato fuerte, fortalecido en el primer lugar, Iván Cepeda. Esto, si lo analizamos con otras encuestas, digamos que reconfirma aún más que hay un candidato de gobierno con un ticket de entrada a la segunda vuelta, ¿no? Es un candidato que en esta encuesta crece. Se había hablado mucho del techo del 30%, pero en esta encuesta este candidato, Iván Cepeda, llega al 37%, ¿no? Se acerca ya al 40%. Relación con la favorabilidad del gobierno y del presidente Petro, pues uno tendría que establecerla. Un gobierno que ha tenido muchas críticas, desaciertos, tensiones, escándalos, pero que en el último trayecto, quizás en los últimos 6 meses, Osvaldo, Jenny, oyentes, ha tomado unas decisiones que parece han favorecido, ¿no?, esa aprobación del gobierno, del presidente, y podría decirse también esos apoyos a su candidato. Además, creo yo, de las cualidades que pueda tener el candidato. Y un gobierno también con unas estructuras ya más organizadas, de partidos, que permiten también esa suerte de carril, ¿no?, por donde va la campaña. Y esto lo digo porque en otras encuestas el pacto histórico se proyecta como uno de los partidos con mayor votación, con mayor representación, curules en el Senado de la República. Podríamos decir también de alguna manera que ese efecto post reunión en Estados Unidos con Trump quizás tuvo algún efecto en esa favorabilidad del presidente y de una candidatura. Bueno, esto puede quedar en el análisis. En el segundo bloque o en el segundo lugar, Abelardo de la Espriella, un candidato que no crece, un candidato que ahora está por debajo del 20, en alguna otra encuesta lo daba de primero, pero en esta parece que es un candidato que no tiene margen de crecimiento, o por lo menos se estanca en ese segundo lugar alrededor de un 20%, o por debajo de un 20%. Y luego hay una sorpresa con Claudia López, uh-huh, que se ubica en el tercer lugar. Parece ser, ¿no?, si tomamos esta encuesta, que arriesgar, debatir, confrontar, jugársela, por decirlo así, en términos políticos, por esa consulta, le da resultados y desplaza a Sergio Fajardo, por lo que vemos en esta encuesta, que pasa a un cuarto lugar y decrece precisamente en esa favorabilidad en comparación contra la última medición. Entonces la pregunta es si este centro Fajardo López, aún planteando la posibilidad de unidad, podría ¿no? Competir por ese segundo lugar y eventualmente por la presidencia de la República en segunda vuelta. Porque hay un dato aquí, Osvaldo, y es que cuando se comparan los candidatos en segunda vuelta contra Cepeda, el que más posibilidad tiene de competir en esa segunda vuelta contra Cepeda es Fajardo. Uh-huh. Es decir, muy lejos para llegar a segunda vuelta, pero si llegase a segunda vuelta, Fajardo tendría mayores posibilidades de competirle a Cepeda, ¿no? Es como la paradoja misma de la política y de las campañas. Y bueno, estamos analizando una encuesta, esto es una foto, no necesariamente al final las cosas resulten como hoy se están mostrando. Y Paloma Valencia, ganadora, ¿no? De parece ser hasta ahora de la gran consulta, que empieza ya a posicionarse como una candidata competitiva, ¿no? E insisto, aquí el objetivo, creo yo, que va a ser disputar ese segundo lugar e intentar pasar a segunda vuelta para competir con Cepeda. Pero Paloma competiría directamente por el electorado de derecha con Abelardo, una derecha uribista y una derecha posuribista, y Claudia López competiría directamente con Fajardo por ese centro, ¿no? Entonces, yo creo que es una suerte de disputa interna entre espectros políticos, entre sectores políticos, que no sé qué tanto los vaya a favorecer el día de las elecciones. Por otro lado, la gran incógnita de Roy, ¿no? Esa campaña que ha manifestado muchos apoyos, muchas estructuras alrededor de él, que se especulaba mucho que iba de alguna u otra manera a disputarle esa candidatura y apoyos de gobierno a Cepeda, no parece tener la favorabilidad de los encuestados, insisto. Queda muy relegada y en la consulta le gana Daniel Quintero, ¿no? Yo creo que eso no se esperaba, por supuesto, habrá que esperar los resultados, pero insisto, estamos haciendo un poco la lectura de la encuesta y lo mencionaba, digamos, en otros contextos, hasta dónde esta candidatura de Roy Barreras podría parecerse a la candidatura de Vargas Lleras en el 2018, un candidato fuerte, con experiencia de gobierno, que había ocupado cargos también importantes en el gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente Santos, pero que al final no lo logró, no logró tener esos apoyos ciudadanos que se necesitan para disputar la presidencia, muy a pesar de que contaba con apoyos de grupos, sectores, estructuras políticas muy importantes y estructuras que también se posicionan muy bien en las candidaturas y en las campañas y en los resultados de esas campañas en el Congreso, ¿no? Pero bueno, todavía falta un trayecto largo, hay que esperar los resultados del 8 de marzo y ese reacomodo de fuerzas en el último tramo de cara a la primera vuelta presidencial.
Óigame, bueno, profesor Ángel Tuirán, un detalle, unos detalles, por ejemplo, hay que hablar que en el cuarto lugar aparece Paloma Valencia, usted se refería a ella, y después es que aparece Sergio Fajardo con el 6.6%, porque Paloma Valencia aparece con el 11.7%. Eso, y bueno, y como centro, Claudia López, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la lectura en el sentido de que todavía seguimos estando los colombianos entre la izquierda y la derecha y la derecha? Porque hay un punto ahí de Claudia López que podríamos decir que es centro, pero no es tan contundente. Y después otra vez aparece Paloma Valencia con este tema de la derecha.
Sí, yo creo que nos mantenemos como en eso, yo no diría extremos, sino posturas, ¿no? Unas muy, muy en el plano de lo que se conoce como la izquierda, que hoy gobierna, ¿no? Que es gobierno, y otras, digamos, de la derecha, de esa derecha que ha gobernado también, que ha girado en torno al liderazgo o a la figura del expresidente Uribe, ¿no? Y es ahí donde se están disputando esos espacios. Vuelvo a las proyecciones de otras encuestas de Congreso donde los partidos más votados a Senado serían Pacto Histórico y Centro Democrático y una suerte de partidos que también tienen mucha presencia territorial donde se ve su mayor representación en Cámara y ahí son los liberales y Partido Liberal y Partido Conservador que terminan siendo muchas veces una suerte de partidos de gobierno, ¿no? Donde sectores apoyan al gobierno, otros son opositores. Entonces lo que tenemos es un centro que intenta posicionarse, pero un centro que si bien puede tener unos apoyos significativos importantes en la ciudadanía como una opción diferente, está dividido. No fue posible lograr ese acuerdo donde el centro fuera una consulta y de pronto era una consulta, entre comillas, fácil, porque hoy hay dos candidatos que representan ese centro, no, digamos, ese momento de la consulta hace 4 años, el Centro Esperanza, donde era una baraja más parecida a la de la gran consulta, sería Fajardo, Claudia López, que en el pasado fueron fórmula, Jenny, ¿no? Recordarás que exacto. Fajardo en el 2018 postuló o anunció que su forma vicepresidencial era Claudia López. Entonces, ese centro dividido, por lo menos en este momento, está mostrando que tiene alrededor, en esta encuesta, ¿no?, de un 20, 23, 24%, que eso posicionaría al candidato o candidata en por lo menos una disputa de segunda vuelta, pero de continuar así, muy seguramente podría abrirle la puerta a otro actor, quizás a Paloma Valencia, es posible, o a Abelardo de Espriella, pero ambos, tú lo decías, representando una derecha. Esa derecha, digamos, que ha venido acompañando los proyectos y digamos, las políticas del expresidente Uribe, y otra derecha que surge muy, digamos, posuribista, neoderecha, muy al estilo Trump, al estilo Milei, al estilo Bolsonaro, y una puesta en escena muy en el plano del espectáculo, ¿no?, que es lo que estamos viendo en esta campaña que lidera Abelardo de la Espriella. Quizás parecida a Milei, ¿no?, con algunos visos de Trump, pero es una derecha que hoy también tiene apoyos, que tiene unas votaciones, ¿no?, y que tiene afectos importantes, pero no logra, insisto, todos esos, ese espectro político, consolidar una candidatura, bien sea de una candidata o un candidato que dispute el primer lugar o el segundo lugar con fortalezas de cara a una posible segunda vuelta presidencial.
Profesor Ángel Tuirán, bueno, después de las legislativas, ese ajedrez político se reacomoda, se encausa, impacta, influye en cuanto a las presidenciales, es decir, ¿qué tanto podría cambiarse lo que las encuestas dicen ahora a lo que las legislativas digan el próximo 8 de marzo?
O la misma consulta, ¿no?, de los candidatos a la presidencia.
Bueno, ¿qué puede pasar? A ver, haciendo un poco de futurología, dicen que en política lo único cierto es ayer, ¿no? Uh-huh. Que es muy difícil el tema de proyectar, pero pensando en la tradición política colombiana y nuestra cultura política, uno normalmente después de las elecciones a Congreso hay una suerte de libertad, ¿no? Se quiere el voto, la campaña, Congreso, una campaña.
Hay un poder,
con,
¿no?,
mayor vínculo, y mayor vínculo con el electorado. Diga, un electorado que vota por un candidato, bien sea porque hace algún tiempo lo conoce, porque viene trabajando con él, porque hay alguna promesa de vinculación a futuro, digamos, y termina siendo también más cercana en muchos aspectos. Entonces, y hay unas fuerzas también, unos esfuerzos de todas estas estructuras políticas, partidos, candidaturas por firmas, y también las que tienen que, digamos, con movimientos políticos en esa campaña Congreso. Entonces, hay cierta libertad en ese segundo tramo, en lo que viene ya en primera y segunda vuelta presidencial. Entonces, puede haber unas mayorías alrededor del pacto que se van a consolidar alrededor de la candidatura de Iván Cepeda, otras que estarán alrededor de, si se quiere, del Centro Democrático, y que muy seguramente se considerarán, creo yo, alrededor de los dos candidatos de derecha, Paloma Valencia y quizás alguna alrededor de la Espriella, y luego queda este centro con unos apoyos también alrededor de estas candidaturas, pero ahí podría jugar un papel determinante. Uno, estos partidos que suelen apostarle, como se dice, y perdonen la expresión, al caballo ganador, pero con un menor esfuerzo, creo yo, que el que hicieron en el Congreso, ¿no? Porque ya aseguraron una plaza, un escenario decisivo, que es el Congreso de la República, y estarían como viendo los toros, vuelvo y utilizo un término muy coloquial, detrás de las barreras. Y es en ese tramo donde las encuestas normalmente podrían equivocarse, que llaman, digamos, no aciertan, porque el votante tiene libertad, y hemos visto de pronto uno conversando, haciendo un poco de, entre comillas, trabajo de campo, votantes, ciudadanos que dicen, por ejemplo, que en primera vuelta votaron por un candidato y en segunda por otro puesto, pero sobre todo lo que encuentra uno es que hay un compromiso de voto en el Congreso, pero no necesariamente es el mismo compromiso a las presidenciales. Es decir, se vota por un partido, por un candidato de un partido en la de Congreso, pero luego en las presidenciales el votante elige a cualquier otro. ¿sí? Dentro de lo que considera puede ser lo mejor para sus intereses o para los intereses colectivos. Yo creo que eso es la reflexión también que es importante hacer frente a candidaturas con gran apoyo de estructuras que se muestran, digamos, muy sólidas, pero que no logran despegar. Quizás el votante siente que no tiene ese compromiso exclusivo cuando decide por quién votar a la presidencia de la República. Pero insisto, aquí hay ya un candidato sólido en segunda vuelta, creería yo, o por lo menos muy sólido en este tramo, que es Iván Cepeda, y otro grupo que se están disputando precisamente ese segundo lugar, ¿no? Yo creo que ahí va a estar, después de las elecciones del 8 de marzo, la gran competencia por este sector, que va de Abelardo de la Estrella hasta Sergio Fajardo, según nos muestra esta encuesta.
Acá pregunta a los oyentes, Jenny. Bueno, ¿esto le dará confianza al presidente Petro, a su gobierno, de ver a un Cepeda sobrado sacándola de la Espriella 18.2? ¿O esa incertidumbre, esa inseguridad, ese temor, verdad? Esa incertidumbre, ese temor hace que el presidente cuestione, por ejemplo, a los entes que tienen el control de la selección, el caso de la registraduría. Se percibe, pues, que si hay tanta confianza en el candidato Cepeda, ¿por qué la desconfianza en los entes que van a controlar precisamente las elecciones, como el caso de la registraduría?
A ver, yo creo que analizando pues la figura presidencial y, digamos, el actor político Gustavo Petro, hoy presidente de la República, conoce muy bien el sistema político colombiano, conoce muy bien los procesos electorales en Colombia, conoce muy bien las encuestas. Yo creo que es una suerte de jugar en todas las canchas y en todos los escenarios posibles. No sé hasta dónde exista confianza, o parte de esa confianza también lleva de la mano una desconfianza que puede ser real. Yo creería que no es real, es decir, ese mismo sistema electoral le permitió a él ser concejal, le permitió a él ser representante a la Cámara, le permitió ser senador y le permitió ser presidente de la República, ¿no? Y ha dado las garantías. Por supuesto, hay cosas que mejorar, y por supuesto nuestro sistema no es perfecto ni es idílico y hay que mejorarlo, pero yo creo que como actor político él sabe muy bien a lo que significa este manto de dudas sobre las instituciones, lo que significa la constante contienda, ¿no? La constante duda, la constante polarización le ha dado resultados, y creo que es una estrategia de campaña también, ¿no? En cualquiera que sean los escenarios, en mantener esta sensación de incertidumbre, esta sensación de cuestionamiento y esta sensación de confrontación constante con las instituciones que le han permitido llegar a espacios de decisión y que le han permitido gobernar durante casi 4 años.
Bueno, profesor Ángel Tuirán, y tendremos mucho tiempo y más encuestas, porque usted me lo mencionaba cuando estaba hablando, en el caso de Roy Barreras, que la gente cree que Roy Barrera tiene, la gente lo reconoce de pronto más que Daniel Quintero, y en esa encuesta de la consulta del Frente por la Vida estaría ganando Daniel Quintero con un 68.1%, seguido por Roy Barrera, hablan de un 23%. De manera que ahí todavía hay muchas cosas de qué hablar y que se van a seguir hablando, profe, porque imagínese, el viernes hay otra encuesta que es GAT3, que es una firma también encuestadora de investigación social y comunicación que ayuda a interpretar, dice, el presente y anticipar el futuro. Eso es una de las encuestas que se van a dar el viernes, y está también el sábado la de Guarumo, que es con CNC Atlas, que también, mejor dicho, todos estos días vamos a estar muy pendientes de estas encuestas, pero la gran encuesta es 8 de marzo y también cuando ya comience ya en firme, que va a ser después que se depuren los candidatos a la presidencia. ¿Le parece?
Así es, claro que sí. Hay encuestas el viernes, hay encuestas el sábado, creo que con la de Guarumo también, Centro Nacional de Consultoría, no sé si sábado o domingo, sábado. Todas con unas metodologías diferentes, están para el análisis, están para los comentarios. Por supuesto, de acuerdo contigo, Jenny, ya veremos los resultados el 8, precisamente quién gana estas consultas. Quizás las gana Roy, o quizás las gana Quintero, en este caso, o Paloma. Por ahí también hay otras candidaturas importantes disputándose, y luego vendrá también las encuestas en términos electorales del mes de mayo y el mes de junio, es decir, primera y segunda vuelta presidencial.
Bueno, Johan Torres le manda saludos, que siempre está en sintonía, y cuando lo escucha hablar enseguida me dice, aquí estoy saludando al profesor Sarmiento, que estuvo con usted en el ejército del quinto contingente. Eso no se olvida. Buen compañero, ¿no? Entonces, profesor Ángel.
Sí, sí, saludos para él. Claro, decir, en el año 1995, recién salimos del colegio, del bachillerato, estuvimos prestando el servicio militar y estuvimos 6 meses en el Urabá antioqueño.
Uy, prestando profe.
Duro, ¿no?
Sí. Sí, sí, del 95 al 96. Bueno, en el 95 ingresamos al Batallón de Policía Militar en Paraíso y durante el 96 estuvimos en el Urabá antioqueño, mirando en perspectiva. Bueno, éramos unos jóvenes de 18 años, 19 años. En el año 96 recordarán ustedes Brigada 17, todo lo que sucedía ahí, todo lo que sucedía en Apartadó, en Chigorodó. Y bueno, la experiencia y la gratitud con los compañeros de pelotón, de contingente siempre, y con la vida, ¿no? Era un escenario muy complejo, una violencia disparada, impresionante, y salimos, creo que todos bien, ¿no? Estábamos aquí cada uno desarrollando pues sus proyectos de vida.
¿Usted estudió de qué? ¿En qué colegio de bachillerato, profesor?
Yo soy egresado del colegio San Francisco de Asís, que estaba en la 38, uh-huh. en la 72 con 38, y aprovecho también para saludar a mis compañeros de promoción. Hace 30 años, el año pasado celebramos, y hay muchos oyentes suyos, normalmente en sintonía, que normalmente cuando nos reunimos también, que Ángel, tú eres el Tuirán que estudio, sí, yo soy el Tuirán, entonces también aprovecho para saludarlos también a todos
el politólogo, bueno, profe, gracias siempre,
mi cariño siempre, y bueno, qué bueno ese tipo de saludos, porque hacen memoria, y uno va mirando también ya en estos momentos de la vida pues lo que se ha recorrido, ¿no? Y digámoslo, lo privilegiado de haber podido construir también lo que se ha construido.
Listo, profe. Un abrazo y nuestra admiración por usted, como siempre, claro, aportándonos aquí a los oyentes, que es lo más importante. Un excelente día para usted.
A ustedes también. Buen día y muchas gracias siempre por los espacios.
7:52 minutos.
Noticias ya.